El sexto planeta era 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. ¡Epa! ¡Un explorador! Exclamó cuando divisó al Principito. El Principito se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado ya tanto. ¿De dónde vienes? Le preguntó el anciano. ¿Qué es ese libro tan grande? Preguntó a su vez el Principito. ¿Qué hace usted aquí?
Soy geógrafo, dijo el anciano.
¿Y qué es un geógrafo?
Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos.
Eso es muy interesante, dijo el Principito, y es un verdadero oficio. Dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. Es muy hermoso su planeta. ¿Hay océanos aquí?
No puedo saberlo, dijo el geógrafo.
El Principito se sintió un poco decepcionado. ¿Y montañas?
No puedo saberlo, repitió el geógrafo.
¿Y ciudades y ríos y desiertos?
Tampoco puedo saberlo.
Pero usted es geógrafo.
Exactamente, dijo el geógrafo, pero no soy explorador, ni tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y ahí recibe a los exploradores. Les interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de alguno de ellos le parecen interesantes, manda a hacer una investigación sobre la moralidad del explorador.
¿Para qué?
Un explorador que mintiera sería una catástrofe para los libros de geografía, y también lo sería un explorador que bebiera demasiado.
¿Por qué?
Preguntó el Principito. Porque los borrachos ven doble, y el geógrafo podría ver dos montañas donde solo habría una.
Conozco a alguien que sería un mal explorador, dijo el Principito.
Es posible. Cuando se está convencido de que la moralidad del explorador es buena, se hace una investigación sobre su descubrimiento.
¿Se va a ver?
No. Eso sería demasiado complicado. Se exige al explorador que suministre pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras.
Súbitamente el geógrafo se sintió emocionado. ¿Pero vos? Vos venís de muy lejos. Vos sos un explorador. Vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo, abriendo su registro, afiló su lápiz.
Los relatos de los exploradores se escriben primero con lápiz. Se espera que el explorador presente sus pruebas para pasarlos a tinta.
¿Y bien?
Interrogó el geógrafo.
Mi planeta, dijo el Principito, no es interesante, todo es muy pequeño. Tengo 3 volcanes, 2 en actividad y 1 extinguido, pero nunca se sabe.
Nunca se sabe, dijo el geógrafo.
También tengo una flor.
No, de las flores no tomamos nota.
¿Por qué? Son de lo más lindo. Porque las flores son efímeras.
¿Qué significa efímera?
Las geografías,
dijo el geógrafo,
son los libros más preciados e interesantes. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio, que un océano se quede sin agua. Los geógrafos escribimos sobre cosas eternas.
Bueno, pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el Principito.
¿Qué significa efímera?
Que los volcanes estén o no en actividad es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña, que nunca cambia.
Sí, pero ¿qué significa efímera?
Repitió el Principito, que en su vida había renunciado a una pregunta una vez formulada.
Significa que está amenazada de próxima desaparición.
¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente?
Indudablemente.
Mi flor es efímera, se dijo el Principito. No tiene más que 4 espinas para defenderse contra el mundo, y la dejé allá sola en mi casa.
Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta, pero bien pronto recobró su valor.
¿Qué me aconseja usted que visite ahora?
Preguntó el Principito.
La Tierra, le contestó el geógrafo.
tiene muy buena reputación.
Y el principito se fue, pensando en su flor.
Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos, en los trenes rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas. No vale la pena. Y agregó, el pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea. Pero ahí no había ninguna aldea, y yo creía soñar. Es extraño, dije al principito. Todo está listo, la roldana, el balde, la cuerda. Río. Tocó la cuerda, hizo mover la roldana, y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. ¿Oís? Dijo el principito. Despertamos al pozo, y el pozo canta. Déjame a mí, le dije. Es demasiado pesado para vos. Hice lentamente el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua, que temblaba aún, vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber. Y entendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era chico, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan 5000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No, no lo encuentran, respondí. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí. Y el principito agregó, pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien. La arena, al nacer el día, estaba de color miel. Me sentía feliz con ese color miel. ¿Por qué tendría que apenarme? Es necesario que cumplas tu promesa, me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado cerca mío. ¿Qué promesa? Vos sabés, un bozal para mi cordero. Soy responsable de esa flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y dijo riendo, tus babs se parecen un poco a los repollos. Yo que estaba tan orgulloso de mi dibujo de los babs. Tu zorro, las orejas parecen cuernos, son demasiado largas. Y se rió. Sos injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas. Está bien, está bien. Los niños saben. Dibujé entonces un bozal. Y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Tenés proyectos que ignoro. Pero no me respondió y me dijo, ¿sabes? Mi caída sobre la tierra, mañana va a ser el aniversario. Luego, después de un silencio, dijo, caí muy cerca de acá. Y se sonrojó. Y de nuevo, sin entender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar, entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí hace 8 días, así, solo, a 1000 millas de todas las regiones habitadas? ¿Volvías hacia el punto de tu caída? El principito enrojeció otra vez, y yo agregué, vacilando, ¿tal vez por el aniversario? El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondía a las preguntas, pero cuando uno se enrojece, significa sí, ¿no es cierto? Dije, me temo. Pero me respondió, tenés que trabajar ahora. Tenés que volver a tu máquina. Te espero acá. Volvé mañana por la tarde. Yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado ahí arriba, con las piernas colgando, y oí que hablaba. ¿No te acordás entonces? Decía. No es exactamente acá. Otra voz le respondió, sin duda, puesto que contestó. Sí, sí, es el día, pero el lugar no es acá. Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo. Seguro. Vas a ver dónde comienza mi rastro en la arena. No tenés más que esperarme ahí. Voy a estar ahí esta noche. Yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo, después de un silencio, ¿tenés buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve, con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. Ahora, andate, dijo. Quiero volver a descender. Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un salto. Estaba ahí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que te matan en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena, como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en mis brazos a mi hombrecito, pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber agua. No me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente, rodeó mi cuello con sus brazos, sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere, herido por una carabina, y me dijo, «Estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a tu casa». «¿Cómo sabes?» Precisamente venía a anunciarle que, contra toda esperanza, había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero agregó, «Yo también. Hoy vuelvo a casa». Y después, melancólico, agregó, «Es mucho más lejos, es mucho más difícil». Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como un niño. Sin embargo, me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida, muy lejos. «Tengo tu cordero, y tengo la caja para el cordero, y tengo el bozal». Sonrió con melancolía. Esperé largo rato. Sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. «Tuviste miedo, hombrecito». Había tenido miedo, sin duda. Pero rió suavemente. «Voy a tener mucho más miedo esta noche». De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. «Hombrecito», le dije, «quiero oírte reír otra vez». Y me dijo, «Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado». «Hombrecito», le dije, «siento que es un mal sueño esta historia de la serpiente, de la cita, de la estrella». Pero no contestó a mi pregunta y me dijo, «No se ve lo que es importante». «Seguramente. Es como con la flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas». «Seguramente. Es como con el agua. Lo que me diste de beber era como una música, por la roldana y la cuerda, ¿te acordás? Era dulce». «Seguramente. Por la noche vas a mirar las estrellas. No te puedo mostrar dónde está la mía, porque mi casa es muy, muy pequeña. Mejor así. Mi estrella va a ser para vos una de las estrellas. Entonces te va a agradar mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas. Y después te voy a hacer un regalo». Volvió a reír. Hombrecito, le dije, me gusta oír tu sonrisa. Precisamente, será mi regalo, será como con el agua. ¿Y qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas, me dijo. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros no son más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas no hablan. Vos vas a tener estrellas como nadie las tuvo. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Cuando mires al cielo, por la noche, como yo voy a vivir en una de esas estrellas, como yo voy a reír en una de esas estrellas, va a ser para vos como si rieran todas las estrellas. Vos vas a tener estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Y cuando te hayas consolado, porque siempre se encuentra consuelo, vas a estar contento de haberme conocido. Serás para siempre mi amigo. Vas a tener deseo de reír conmigo. Y vas a abrir a veces tu ventana, así, por placer, y tus amigos se van a asombrar al verte reír mirando al cielo. Entonces les vas a decir, sí, las estrellas siempre me hacen reír. Y ellos van a creer que estás loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y volvió a reír. Será como si te hubiera dado en el lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír. Y se volvió a reír. Y después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No llega. No me voy a separar de vos, dije. Y él respondió, parecerá que sufro, parecerá un poco que me muero, es así. No vengas a verlo, no vale la pena. No, no me voy a separar de vos, le dije. Pero él estaba inquieto. Te digo esto, también por la serpiente. No tiene que morderte. Las serpientes son malas, pueden morder por placer. Yo no me voy a separar de vos. Pero algo lo tranquilizó. Es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se evadió sin ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido con paso rápido y me dijo solamente, estás ahí. Me tomó de la mano, pero siguió atormentándose. Hiciste mal. Vas a sufrir. Va a parecer que me morí, y no es verdad. Yo callaba. ¿Entendés? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allá. Es demasiado pesado. Yo callaba. Pero va a ser como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Yo callaba. Se descorazonó un poco, pero hizo todavía un esfuerzo. ¿Sabes? Va a ser agradable. Yo también voy a mirar las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una roldana enmohecida. Todas las estrellas me van a dar de beber. Yo callaba. Va a ser tan divertido. Tendrás 500 millones de cascabeles y tendrás 500 millones de fuentes. Pero también calló, porque lloraba. Es allá. Déjame dar un paso solo. Y se sentó porque tenía miedo y dijo todavía, ¿sabes? Mi flor, soy irresponsable. Y es tan débil, y es tan ingenua. Tiene 4 espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme en pie. El principito dijo, bueno, eso es todo. Vaciló todavía un momento, después se levantó de un paso. Yo no podía moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente como cae un árbol en la arena. Ni siquiera hizo ruido. Y ahora, es cierto. Pasaron ya 6 años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es la fatiga. Ahora me consolé un poco. Es decir, no del todo. Pero sé que verdaderamente volvió a su planeta, porque al nacer el día no encontré su cuerpo. Y no era un cuerpo tan pesado. por la noche. Me gusta oír las estrellas. Son como 500 millones de cascabeles. Pero, fíjense, pasa algo extraordinario. Me olvidé de agregar la correa de cuero al bozal que dibujé para el principito. No habrá podido colocárselo nunca. Y me pregunto, ¿qué habrá pasado en el planeta? ¿Quizás el cordero comió la flor? A veces me digo, seguramente no. El principito encierra todas las noches a la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente. A veces me digo, de vez en cuando uno se distrae y es suficiente. Una noche el principito olvidó el globo de vidrio o el cordero salió silenciosamente durante la noche. Entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Es un gran misterio. Para ustedes, que también aman al principito, como para mí, nada en el universo sigue siendo igual. Si en alguna parte, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos ha comido, sí o no, a una rosa. Miren el cielo. Pregúntense, ¿el cordero, sí o no, comió la flor? Y vas a ver cómo todo cambia. Y ninguna persona grande comprenderá jamás que tenga tanta importancia. El principito, Antoine de Saint-Exupéry.